Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Buen pilar es la antigüedad grecolatina, al menos para no olvidar el amplio sentido al que las manifestaciones culturales nos invitan. Nueve eran las musas: Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Tepsícore y Urania. Fueron siempre inspiración individual y seguro que entre todas de modo colectivo de la elocuencia y la poesía épica, de la historia, de la poesía amorosa, de la música, de la tragedia, de la poesía sacra, de la comedia, de la danza y de la astronomía y las ciencias exactas. La creación en sus más diversos campos te traigo. Y junto a las musas helénicas, también los genios son romanos. La capacidad instada desde antaño, en cualquier caso, a lo largo de los siglos y fundamentalmente en la actualidad. Musas y Genios, tu podcast cultural en cope.es/Cádiz y cope.es/Jerez, comienza su itinerario por las manifestaciones artísticas, libros, música, espectáculos, la cultura en la provincia de Cádiz en su más amplio abanico. Las aspiraciones de Jerez, por ejemplo, a ser capital europea de la cultura, o de Cádiz capital al Congreso Internacional de la Lengua Española. Las carteleras del Falla o el Villamarta, y también las convocatorias de nuestros pueblos. Entrevistas, reportajes, propuestas, todo ello lo vas a encontrar en entregas quincenales en Musas y Genios. Recuerda, Musas y Genios, aquí, en cope.es/Cádiz y cope.es/Jerez, de la mano de este que te habla, de la mano de un servidor, Gabriel Álvarez, acompañado ya de guiarte por este primero de nuestros viajes. ¡Sé bienvenido! ¿Cómo pretender la búsqueda de grandes creadores entre la provincia sin toparme en primera instancia con todo un genio? Y está desde luego no uno de esos diosillos romanos, sino un jerezano universalísimo como Manuel Alejandro. Pues tengo una primera noticia que darte. En la preparación general de esta propuesta que ponemos en marcha hoy y también en la particular de los contenidos del primero de los podcasts, hemos estado en contacto con él. Hace apenas un mes nos dijo adiós su esposa, la compositora Ana Magdalena. Ese aserto que asegura una gran mujer tras todo gran hombre alcanza en este caso cotas verdaderamente impresionantes. Hemos, a través de su hija Viviana, a la que tanto agradecemos, hemos estado cerca del gran Manuel Alejandro en momentos tan dolorosos, y es precisamente por ello que no nos acompaña abriendo este primer espacio, pero sí nos promete estar próximamente en cuanto esté de ánimos para ello. Y me honro en anunciaros que es aquel que asume ser padrino de nuestro Musas y Genios.
Yo soy aquel que cada noche me persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
El mismo cantando ese gran éxito, ese Yo soy aquel, o el Hablemos del amor, o Digan lo que digan, o Cuando tú no estás, todos ellos para Rafael, u otras canciones de gran éxito igualmente, como Mi amante amigo, Procuro olvidarte, Se nos rompió el amor, Señora, Soy rebelde, o Voy a perder la cabeza por tu amor, para otros como Nino Bravo, Rocío Jurado, Julio Iglesias, El Puma, Isabel Pantoja, Plácido Domingo, Janet o Luis Miguel, que nutren el más potente palmarés dentro de los creadores de lo que se denominó siempre música ligera.
Desde aquel día de su vida no sé qué será. Desde aquel día es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión.
Pues vaya como homenaje al bueno de Manuel Alejandro, al admiradísimo en todo el mundo Manuel Alejandro, jerezano de cuna y universal de presencia personal y creativa, vaya este pequeño homenaje a él, a Manuel Alejandro, que consideramos, y así él lo acepta, ser padrino de este Musas y Genios.
Para escuchar tu voz diciendo amor.
Bueno, pues recordemos que Una calle en Jerez es del año 87, el premio de honor de los premios de la música en 2008, un Grammy en 2011, pasó al denominado Salón de la Fama de los Compositores Latinos en 2013, mismo año en el que obtuvo el premio La Musa, medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en 2014, hijo predilecto de Jerez en 2020, bandera de Andalucía en 2021 y ojalá que también el premio Princesa de Asturias, para el que tantas firmas hay recogidas ya.
Ese día que no sienta como siento hoy, ¿qué pasará ese día que ya no te dé lo que hoy te doy? Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado, y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año.
Y su amor se marchó hace apenas un mes. Su esposa descansa en paz, en la boca también, de Manuel Alejandro.
Bueno, eso es componer precisamente. Algo que se compone y que está, y que, pero que se compone, se vuelve a recomponer, ¿no? A rehacer. La inspiración mía, yo no sé si la tengo, es que me la dio mi madre y mi padre, vamos. Uh-huh. Así con ella, desde chico, pienso así, siento así, siempre, o sea.
Pero se
luego
tiene que alimentar,
¿no? Hombre, se alimenta, pero a mí. Una de las personas, que creo que la que más en la vida, ha sido siempre mi mujer desde hace 29 años. ¿Sabes? O sea que cada día, pues, cosa, aunque no. Pero vamos, yo lo pienso, digo, esto va a ser para ella de esta manera, ¿no? Yo me hago mi composición. Tiene que tener mucha imaginación y figurarte muchas cosas, ¿no?
Pues Manuel Alejandro, cerquita nuestra, nos amparamos en tan importante palmarés para poner en marcha nuestro Musas y Genios.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y damos la bienvenida a quien es nuestra primera invitada presencial. Es una compañera periodista de Canal Sur, una persona amante de siempre de las letras y que pues tiene una racha en la que ya alcanzamos su segunda publicación que venimos a presentar. Se llama El Grupo, ella misma dice que es un libro raro, que es un libro al que buscarle las claves, pero que cuenta con la frescura y con la impronta, con el tono directo de Isabel, que quien no la haya leído recomiendo que lo haga en los libros, pero también en las publicaciones, en redes sociales y en tantos otros lugares. Isabel, bienvenida.
Muchas gracias, Gabriel. Estoy súper feliz. O sea, ella fue la primera, como en la película de Tiburón. Espero que no me comas, claro.
Desde luego lo que vamos a ser voraces es con la lectura de este El Grupo. Firma Isabel Noci Cruz, se publica con Peripecias Libros. ¿Y por qué es tan raro?
Hombre, en realidad, si te lo planteas bien, raro no es. Uh-huh. O sea, para mí es raro porque yo soy digital. Yo soy analógica, quiero decir. O sea, yo no pertenezco a la era digital y a mí me cuesta la misma vida comprender las redes sociales y toda la parafernalia que bastante que medio me manejo en Facebook, porque mis hijos los mayores me han abierto cuentas en Instagram, en Twitter, en no sé qué, yo qué sé la de cuenta que me han abierto, y yo no las sé manejar, las cosas como son. Y esto se basa en una historia central, que es un grupo de WhatsApp, uh-huh. Por eso lo del grupo tampoco me calenta mucho la cabeza, ¿no?, al ponerle el título. Es un grupo de WhatsApp en el que se vive una historia de amor paralela a lo que es en el día a día de ese grupo. Una historia de amor que, claro, se vive en privado, en los privados del WhatsApp, porque alguien se interesa por alguien y, oye, ¿qué te parece? Y ahí se crea una historia de amor. Vamos, yo he creado una historia de amor. Y luego van apareciendo personajes de ese grupo que son microrrelatos y entonces cuentan su historia, cuentan su vida. Y de repente, pues, fulanito ha abandonado el grupo. Una manera de tener varios relatos cortos, porque eso es lo que a mí me gusta más y lo que más domino.
Te lo iba a decir, ¿te mueves bien en el microrelato?
Sí, yo soy incapaz de escribir una novela, Gaby. Uh-huh. Soy incapaz de escribir una novela. Eso de, o sea, incapaz de exponerse, ¿no? O sea, no, claro. Nunca me gusta decir soy incapaz de, soy incapaz del otro, ¿no? exponerse, pero no es una cosa que yo me vea capacitada como para seguir una línea argumental, meter personajes, una trama, no me veo. Y sin embargo, en 100 palabras o 200 te puedo contar una vida entera. Ahí sí controlo. Pero yo creo que el problema es la radio. Que, claro, que desde tantos años, vamos, el problema, la virtud en este caso, es la radio, porque nos enseña a comprimir en pocos segundos o minutos toda una historia, una noticia, para contarla y que quede clara. Pues tantos años trabajando en esto que una ya tiene oficio y se me da bien lo del relato corto.
Es una historia que a la gente le llegadiza, porque quien menos tiene del orden de 8, 10, 12 grupos a los que pertenece, algunos son más cansinos, otros son más necesarios, otros son más divertidos, hay un poco de todo. Y esa historia del grupo de WhatsApp creado al azar, me gusta mucho la segunda frase de la sinopsis. Unos conocidos desconocidos.
Pues eso es lo único real de la historia. Claro. Está basado en hechos reales.
Claro.
Una muy buena amiga mía del colegio, Rocío Tejada, lo mismo la conoces, diseñadora de modas, sí, y demás, un encanto de persona. Pues la pobre mía quiso felicitar la fiesta a toda su familia, que la tiene desperdigada por todo el mundo, y como es analógica, igual que yo, pues se equivocó. Y en lugar de felicitar a su familia, incluyó a toda su lista de contactos. Toda, claro, su lista de contactos. Entonces, aparecimos ahí compañeros del colegio, de pequeño, de...
Qué bonito, por otra parte,
preciosa,
¿no?
Preciosa, bueno, claro, preciosa, que llevamos ya 3 años y pico largo, y el grupo se sigue llamando igual, Felices Fiestas. O sea, porque luego nos hemos quedado, había lo menos 300 y pico, pero luego nos hemos quedado un grupito bastante apañado, nos lo pasamos bomba. Cuando uno tiene un problema o está de bajona, no sé qué, allí va todo el mundo en plan piña a levantarle la moral. No se habla de política, no aparece el famoso meme este que tú dices, hasta aquí estoy ya del mismo, ¿no? O sea, es un grupo muy blanco en ese sentido, muy divertido, y sobre todo muy piña, muy amigos de verdad, ¿no? Ese, mira, me he borrado del grupo del colegio, ¿eh? Del colegio de mi hija pequeña. Me he borrado del grupo de los periodistas. me he salido de un montón de grupos porque, como tú dices, claro, es horroroso. Pero de este no me borro. De este grupo no. Que lógicamente luego los personajes son inventados, ¿no? Pero sí que de ahí surgió la idea.
Inventados, pero muy veraces.
Pueden serlo.
El caminante errante, la fiesta, el abeto, la dama enmascarada. Son títulos de estos microrrelatos farolillos, microrrelatos que van jalonando esta publicación, que comprobamos con cierta alegría por redes sociales que está siendo muy distribuido.
Salió la semana pasada.
Sí.
A la venta, y estoy súper feliz. Súper feliz, el anterior también, porque además...
¿Recordemos el título del anterior?
Cuando no puedo dormir.
Uh-huh.
El anterior es un cuento para padres, lo que pasa es que los críos lo comprenden, para padres cuyos hijos no pueden dormir, pero no porque no puedan dormir porque son nerviosos, no pueden dormir porque tienen problemas en el colegio,
claro,
porque son niños a los que les señalan por ser raritos. Son niños que tienen ese algo que los hace diferentes a los demás y que ni ven el resto de los compañeros ni lo ve el resto de los profesores. Entonces, era un tema que quería yo incidir en eso, que la diversidad no es solo una palabra bonita, es que hay que ser diversos también de mente y darse cuenta que si hay un niño especial por cualquier circunstancia, ya sea porque tiene síndrome de Down, ya sea porque tiene síndrome de Asperger, ya sea porque es altas capacidades, ya sea porque es disléxico, porque en el aprendizaje te puedes encontrar con cantidad de patologías que hacen que esa criatura sea diferente a los demás. Y entonces, que se dejen ya de este niño es normal y este no lo es.
Claro.
Todos son igual de normales y todos son iguales de diferentes. porque un niño es un niño. Eso es.
Es un tema, la relación con los niños, que también te interesa. Y que ha dado mucho juego. Si quieres, ahora hablamos de tus hijos, de la relación tan especial con una de ellas, porque de ahí han salido también micro relatos muy graciosos del día a día. Pero permíteme que vayamos en un momento también en nuestro programa a prestar atención, no ya a un creador, sino a ese mecenazgo que desde lo público también se realiza. Y que no sé qué te parece, ¿cómo estás viendo a las administraciones en un momento además tan crucial para la cultura?
Personalmente veo que la cultura es no un segundo plano, sino un cuarto o quinto plano. No nos preocupamos de la cultura, sino de entretener al público, que es diferente. Una cosa es la cultura y otra cosa es el entretenimiento. Y creo que las administraciones en general, de todo signo político, se preocupan mucho del entretenimiento, pero no de la cultura. Incluso los medios de comunicación, y ahí entono el mea culpa, los temas de cultura los dejamos para lo último, ¿cierto? Pues así.
Pues vamos a acercarnos a la Diputación, a un plan que se pone en marcha. Pero no te vas, te quedas, que tenemos que hablar de muchas más cosas, aquí, en Musas y Genios.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Ya te contamos que los creadores, los hacedores de cultura son fundamentales en este tiempo que te ofrecemos, este podcast, en el que, por otra parte, no queremos nunca olvidar a quienes desde las administraciones públicas se están convirtiendo en impulsores reales de que la actividad cultural siga adelante. Compleja la situación, complejo el momento además este de pandemia, pero en cualquier caso contamos con instancias como la Diputación Provincial aumentando su apuesta por la cultura y reforzando un plan. Planeamos al que vamos a acudir de inmediato. Ya te digo también que estamos muy pendientes de todos los municipios de nuestra provincia, todos en general, atención, desde los pueblos a los que nos vamos a acercar ya de la mano de esta propuesta de la Diputación, a las ciudades que como Cádiz y Jerez están pendientes de citas que precisamente les hacen darse la mano. Hablamos del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española para 2025 o la candidatura jerezana a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Establecen una programación conjunta que permanezca en el tiempo y eso es una grandísima noticia más allá del golpe de efecto localista. Pero vamos a ir primero a los pueblos, vamos a ir al meollo de un territorio en el que la acción de Diputación es fundamental. Y hemos conocido días atrás cómo se pone en marcha la edición correspondiente al ejercicio 2021 del programa Planeamos Cultura, con el que se facilitará a los municipios con menos de 50.000 habitantes, con el valor que eso tiene, así como a las pedanías o entidades locales autónomas, la realización de actividades de carácter cultural a lo largo de todo el año. Estamos en comunicación con Antonio González Mellado, es el vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura. Atención, anótate la Fundación Provincial de Cultura, que queremos hacer muy presente a lo largo de nuestros podcasts desde este primero. Antonio, vicepresidente, bienvenido.
Bien hallado. Buenas tardes.
Venimos a hacer cultura y nos agarramos a una institución que de modo tan provechoso lo hace siempre, lo impulsa siempre. Háblanos, por favor, de este Planeamos que afronta ya su nueva edición de 2021.
Bueno, pues después de un año, como ustedes saben, ¿no? Complicado, complejo, duro, difícil para el sector, sobre todo de la cultura, un sector que en la provincia de Cádiz, y lo tengo que decir, ha gozado siempre de muy buena salud, porque tenemos unos artistas, unos creadores, unas empresas, una industria cultural potente, muy fuerte, no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional e internacional, y por supuesto desde la Diputación Provincial de Cádiz teníamos que seguir acompañando, porque nosotros estuvimos en ese tiempo difícil y complicado, los primeros meses de confinamiento y de pandemia, estuvimos con sendos programas virtuales apoyando a los artistas y a los creadores de la provincia con dos programas específicos, donde dignificamos, donde en definitiva le dimos valor, porque el valor en cultura hay que darle al artista, al creador y a la empresa, dándole trabajo y, por supuesto, remunerando ese trabajo. Y eso lo ha hecho esta Diputación Provincial. Pero teníamos que también poner las bases, sentar las bases de uno de nuestros programas más fuertes, como es el programa Planeamos, para que todo el mundo me entienda, ese programa que permite en los municipios de menos de 50.000 habitantes desarrollar actividades desde la más absoluta transversalidad. Y eso lo hemos hecho de la mano, lógicamente, de las 47 entidades municipales a las que prestamos este servicio de cooperación cultural. Y bueno, este año hemos incrementado el presupuesto de los 245 hasta los 365.000 euros. Específicamente este programa, que ya tengo que decir que no es el único, ni mucho menos, que desarrolla la Diputación Provincial de Cádiz. Y la verdad que muy contento con el resultado, porque son 334 actividades que vamos a desarrollar entre los meses de abril al mes de noviembre de 2021, dándole, por tanto, cabida a ese sector tan necesitado de cultura que hay en nuestra provincia.
324 actividades es una gloria bendita para los 37 municipios y las 10 pedanías que se van a ver beneficiadas. Mi pregunta es, ¿son actividades surgidas, ideadas por los propios municipios y financiadas por Diputación, o Diputación también participa en el diseño, en la creación del modo de presentar al ciudadano cada una de las propuestas?
Pues miren, para que todos también los ciudadanos y los que nos estén escuchando sepan, esta administración intenta ser lo más transparente posible dentro, lógicamente, bueno, pues de las limitaciones de un catálogo de artistas que es público, que bueno, se hace a través de convocatoria, donde tenemos más de 1.300 propuestas, es decir, alrededor de 600-700 artistas, empresas y creadores de esta provincia, con multitud de propuestas que son ofrecidas a los distintos ayuntamientos, y son los ayuntamientos los que disponen, lógicamente, dentro de la libertad que les otorgamos para poder diseñar sus actividades, aunque sí, lógicamente, se coordinan con la Diputación, puesto que el objetivo nuestro es no dejar de lado a ninguna disciplina artística. Intentamos que sea también lo más transversal posible, claro, que haya artes escénicas, es decir, que haya música, que haya prácticamente de todo, ¿no? Y de hecho hay de todo en estas programaciones que hemos cerrado con los municipios de menos de 50.000 habitantes, que, como ustedes comprenderán, no es nada fácil, pero que lo hacemos con muchísima ilusión y también con sentido de la responsabilidad, porque aumentar el presupuesto en cultura en tiempos de crisis no todas las administraciones lo hacen, y sí lo ha hecho la Administración Provincial, la Diputación Provincial, entendiendo las circunstancias, pero entendiendo que el sector de la cultura es un sector esencial, es un sector básico y sin duda que nutre y alimenta a una provincia como es la nuestra, como es la provincia de Cádiz. Por lo tanto, con ese espíritu se mueve la Diputación y ahí vamos, en esa línea, sin duda, vamos a seguir.
Cuánto me gusta, vicepresidente, oír hablar de ese empeño porque se hallen presentes la mayor parte de disciplinas culturales posibles, porque a veces, pues porque algunas quizás sean más fáciles de promover que otras, van predominando unas y otras van quedando un poco ahí en el cajón, cuando realmente todas son enriquecedoras para la vida cultural de las personas.
Pues sí, así es, ¿no? Y de hecho, bueno, estamos intentando que haya mucho teatro, que haya danza, que haya exposiciones, que haya pintura, que haya música clásica. Y la verdad que creo que hemos que haya incluso también magia, que haya ciencia, y creo que hemos conseguido una programación diseñada con todos y cada uno de los municipios de esta provincia a la altura de la provincia a la que esta institución representa. Uh-huh. Y bueno, dentro de las complejidades creo que hemos hecho una muy buena programación, pero bueno, ya les digo que no nos vamos a quedar solo ahí, que esta administración sabe de las dificultades de un sector que lo está pasando mal, que lo ha pasado mal, que quizás también se ha valorado poco en este tiempo de pandemia, donde le hemos pedido muchos favores, pero esos favores también hay que devolverlos al sector no con buenas palabras, sino con recursos. Claro, y eso sí. Es lo que está haciendo esta administración. De hecho, hemos aumentado el presupuesto global de la Fundación Provincial de Cultura, del área de cultura de la Diputación, en un tiempo complicado, y creo que ese es el ejemplo más palpable de lo que esta administración tiene que hacer o tenía que hacer, ¿no? Porque creo que cuando vienen los momentos, y creemos que cuando vienen los momentos complicados, tenemos que aunar esfuerzos y destinar más recursos, sobre todo allá donde sea más difícil, ¿no? Y yo creo que, sin duda, la cultura no solo lo merece, sino que representa uno de los pilares básicos, y lo repito, de esta tan maravillosa provincia como es la provincia de Cádiz.
Pues Antonio González Mellado, vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura, gracias por estar con nosotros. Ya le aviso que le vamos a molestar un poquito en próximos podcasts, porque nos gusta sentir el aliento de la Diputación, que hace algo tan importante como vertebrar las ayudas hacia esos municipios que por sí solos pues lo tendrían muy difícil para promover cultura. ¿Para qué nos vamos a negar?
Pues sí, bueno, en esa línea vamos a seguir, y yo únicamente hacer extensivo a todos y cada uno de mis vecinos y vecinas de la provincia de Cádiz a que participen de las actividades, que son actividades seguras, 100% seguras, que la hemos diseñado con muchísimo mimo y con mucho cariño, y sin duda teniendo en cuenta a este sector tan maravilloso, tan forjado y preparado como lo tenemos en esta provincia, como es el sector de la cultura. Así que yo, mucho ánimo a todo el mundo. Y con mucha ilusión vamos a afrontar este precioso futuro.
Me encanta ese tono, vicepresidente. Muchas gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Musas y genios. Tu cultura en cope.es.
Continuamos en estudios. Tenemos a Isabel Nozzi, autora del grupo del que hemos estado hablando también, de su primera publicación, y decía Isabel de esa relación tuya con los niños tan especial que ilustra el primero de tus libros.
De hecho, lo ilustra mi hija, la mayor. O sea, el primer libro, las ilustraciones son de ella.
Uh-huh. O sea, ¿Cuántos hijos tienes? Recuérdanos.
Tres.
Dos con una
dos
cierta
partos,
edad.
Dos embarazos.
Eso es.
Pero tres hijos.
Claro. Dos con una cierta edad y la mayor, ilustradora de esa publicación. Pero háblanos de la pequeña y de una relación que, a través de redes sociales, pues ha ido generando microrelatos graciosos. Frases lapidarias de esos críos.
Yo creo que eso tiene que salir en un libro también, claro. Porque es que es tremenda. Es que hay que contar la historia. Los mayores tienen ya 29 años, que se dice muy pronto. Son mellizos. Uh-huh. Y cuando tenían 18 años, aparece Elvira, la pequeña, que ahora tiene 10 años. Bueno, va a cumplir 11, pero de momento tiene 10. Y eso es. Esa ha cogido toda la sabiduría de los hermanos, la de los abuelos, la de todo. Ha dicho, yo, por ser la última, aquí lo voy a dejar claro. Y te partes de la risa con ella. O sea, te partes de... Y el otro día yo no sé qué me preguntó. Y digo, no, porque esto es esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Y se ve que la estaba aburriendo, ¿no? Y de repente la oigo y me dice, ok, Google, que me callara directamente. Digo, vale, oído, cocina, ok, Google. Ya está, no me cuentes más nada que yo te pregunto. Eso es continuamente. Y hay cosas que me río tanto que por eso las publico en Facebook, pero son, como diría Paco Gandía, son verídicas, ¿eh?
Y son unas perlas de literatura en las redes que se agradecen mucho, porque no todo lo que uno lee en las redes pues tiene ni la buena intención ni la calidad adecuada, ¿verdad?
Bueno, a mí las redes, es que ya te digo, primero que soy analógica y no las controlo bien. Y en el momento que decido utilizar una de ellas, que es la que mejor me manejo, que es Facebook, yo lo único que publico es o las historias de una ameba.
Eso es.
Que es una historia que lleva ya, bueno, lleva un tiempo calladita, pero la ameba. Pero la historia de la ameba es, tú imagínate que nada más que tienes en tu cuerpo una sola célula, es decir, o sientes muchísimo, todo es pasional, o te aburres muchísimo. O sea, no tienes término medio, todo lo vives intensamente porque todo tú eres una célula. Entonces, yo soy esa ameba que, como son seres parásitos, se metió en el cuerpo una mujer y entonces las cosas que ocurren a su alrededor las vive con una intensidad tremenda y le ocurren cosas tremendas a la pobre ameba. Entonces, y luego también otra de las cosas que publico en Facebook es conversaciones con Elvira.
Eso es.
O sea, con la, y ahora pues promocionando el libro. Pero no me gusta utilizar, ni me gusta meterme en esos foros y debates que surgen ahí, que ganas de pelear tiene todo el mundo, ¿no? No, yo no tengo ganas de pelear. Yo tengo ganas de pasármelo bien, de reírme primero, porque es buenísimo, ¿eh? Cuando te ríes, no tienes arrugas en la frente. Eso, para la gente que está preocupada por su aspecto, no tiene arrugas en la frente. Yo las tengo en las comisuras de los labios de reírme, pero como ahora llevamos mascarilla no me las ve nadie. O sea que esa es la historia, tomarse la vida con humor, porque el humor es algo muy serio. Es algo muy serio y hay que valorar los pequeños grandes detalles que tenemos. Que no podemos salir a las terrazas a comer y a esto, a reír, y grupos de gente. Bueno, pues vamos poco a poco. Pues la cuestión es vivir. Y aprovecharlo todo, porque la vida sigue.
Claro.
Y no todo es malo, ni todo es bueno. Y hay que irse adaptando, que no soy persona de grandes lujos, como yo digo. O si lo soy. Uno de mis grandes lujos es ver un amanecer en la playa, o ver una puesta de sol, o al mediodía darme un baño en la playa. Da igual, eso sí, soy una persona de grandes lujos. O tener a mi gato cuando le da el arrebato amoroso y no hay manera de quitármelo de encima. Pues, digo, ya que no me lo puedo quitar de encima, voy a aprovechar lo suavito que está, que es una gozada acariciar a un gato. Esos son los grandes lujos, claro, que yo tengo, y eso no cuestan dinero.
Esos lujos, ese aprecio tuyo por las pequeñas cosas, te define mucho. Te han marcado de por vida, creo. No sé si procede recordar que ha sido de las personas que en su momento apostó por lo que ahora llaman la España vaciada.
¡Ah! Pero ya sé por qué está vaciada. Ya sé por qué está vaciada. Porque no la dejan llenarla.
Claro.
Así de sencillo. Uh-huh. Una España que tú te... Bueno, yo aprendí a bailar hasta las Jotas Serranas, ¿eh? Sí. Me fui a Salamanca, a un pueblo que no tiene que ver... Nada que ver con Salamanca capital. Estamos hablando de la España profunda, de las urdes de Buñuel, porque si bien pertenece al término de la provincia de Salamanca, está a 14 kilómetros de las urdes. O sea, es un pueblo al que hay que ir, que tú no te lo encuentras ni de camino. Amurallado. Esa muralla la tienen todavía en el genoma, ¿no? Y fue recorrer 500 y pico kilómetros para descender 500 y pico años. Uh-huh. O sea, una cosa muy curiosa, pero que no solamente ocurre en Castilla profunda, creo que ocurre en todos los pueblos que están amurallados y que están aislados, de alguna manera, que no tienen buenas comunicaciones con los demás, y entonces, pues claro, te encuentras con que todo lo que viene de fuera es malo. Claro. Algo habrá hecho. Y yo traté de integrarme, todo lo que pude y más. Yo aprendí a bailar la jota serrana, que eso sí que es difícil. Y luego dicen que eso sí que es difícil, bailar una jota serrana. Pues la aprendí a bailar. Aprendí a bailar, a hablar en serrano, que nos reímos nosotros del andaluz, que decimos, no, hablar en serrano tiene su peluseo, es para hacer un diccionario. Pero me quedo con lo bueno, porque también hay gente muy, muy, muy buena, muy buena. Y la verdad es que ahí se queda la experiencia.
¿Fue buen marco para la escritura?
No me daba tiempo. No me daba tiempo. Yo estaba todo el día entero trabajando.
La jota serrana hace mucho.
Eso te quita mucho. No, me fui a trabajar, emprendimos un negocio. Y la verdad es que cuando uno... No sabemos lo afortunados que somos teniendo un trabajo con horarios, aunque le echemos más horas de la cuenta. Pero el autónomo... Yo que lo he vivido en mis carnes, vamos, me quito el sombrero con todos ellos, con todos los autónomos, las autónomas, todo el que intenta emprender algo, eso es lanzarse una piscina sin saber si hay agua o no.
Claro. No quiero despedirte, Isabel Noci, autora del grupo que nos acompaña en este nuestro primer podcast cultural. sin preguntarte por la periodista. La periodista que escribe más allá de las notas de prensa, más allá de aquello que lee ante el micrófono, y que yo no sé si es por una necesidad que surge, porque quizás aquellos que nos gusta escribir no encontramos ya en la profesión el terreno abonado que en otro tiempo.
Bueno, yo tengo la gran suerte de estar ahora llevando un programa, el programa local, Canal Sur Mediodía Jerez. Es que le cambian el nombre, hijo, cada dos por tres le cambian el nombre, no me lo sé ni yo. Canal Sur Mediodía Jerez, eso. Bueno, pues ahí intento abrir un paréntesis cada día, un paréntesis de una hora, en el que vamos a dar noticias, vamos a dar contar historias que ocurren, pero vamos a intentar que esas historias no sean problemas, no sea coronavirus, no sea tragedia, no sea, sino dándole un enfoque positivo, un paréntesis en lo que estamos escuchando constantemente en los medios. Y lo de escribir no me viene de los medios, hijo. Cuando yo era chica, me preguntaron al hacerme el carnet de identidad de profesión y le dije yo, escritora, yo, vamos, muy crecida. Y luego le dije a mi padre, papá, cuando fuimos a recoger el carnet, que me han puesto estudiante y yo soy escritora. O sea, yo desde pequeña quería ser escritora. Eso es algo que me ha entretenido, me ha llenado y me sigue llenando mucho.
Pues seguimos aguardando nuevas obras de...
Sí, el tercero ya está escrito.
¿Ya está escrito? ¿Podemos avanzar algo? ¿Título al menos?
Números primos.
Números primos. Ahí lo dejamos y ponemos sobre la mesa el compromiso de que vuelves a estar con nosotros para presentárnoslo.
Y si no, yo vengo aquí cuando tú quieras, que charlemos los dos de lo divino y de lo humano. Nosotros llevamos ya muchos años juntos, cosa que agradezco, seguir teniendo a los compañeros de profesión desde el principio, porque ya socios fundadores de los medios, aquí en Jerez quedamos poquitos,
quedamos,
¿no?
quedamos pocos, pero prometemos seguir dando guerra.
Eso sí es verdad.
Isabel, muchas gracias.
A ti siempre.
Un abrazo fuerte.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Pasamos prácticamente la penúltima página de nuestro Musas y Genios de estreno. Dos flamencas se abrazan en el cartel del 25º Festival de Jerez, que presentado ya hace alrededor de un mes en Villa Marta, pretende que este año no se pierda comba pese a la pandemia. Por ello fueron desplazadas a las fechas hacia el 6 al 22 de mayo, pese a que siempre tuvo lugar en febrero y marzo, desestacionalizando la economía de la zona y contemplando en esta ocasión hasta 12 espectáculos de estreno. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, recuerda la de 2020 como el último gran acontecimiento cultural antes de que llegara el confinamiento.
Como refleja el cartel, en estos años el Festival de Jerez siempre ha sido un lugar de encuentro, una casa de acogida para aficionados, para artistas, para alumnos, para profesores. Y esa cercanía aparece reflejada en ese abrazo, que yo creo que va más allá de lo simbólico o de lo conceptual, pues entronca con la realidad de una ciudad abierta, una ciudad acogedora, una ciudad que vive el flamenco, que lo siente como propio, al tiempo que nos gusta mostrarlo y nos gusta exhibirlo con generosidad.
Acompañada por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, esta tiene claro que el flamenco es mucho más que la expresión artística que constituye.
Es uno de los grandes instrumentos culturales que tiene esta tierra para cohesionar los territorios y para cohesionarnos a nosotros, entre nosotros mismos. Es punto de encuentro. A la vista está. Aquí hay varias administraciones. El flamenco es cohesión. Y como decía también la alcaldesa, el flamenco, y este festival sirve para recordárnoslo, el flamenco es empleo. El flamenco es desarrollo económico. El flamenco es creación de riqueza.
Dicho lo cual, Musas y Genios se propone subrayar el contenido cultural. Nos alegra, claro que sí, la repercusión económica que proyecte, pero haremos lo posible por mostrar que la grandeza del hecho cultural está fundamentalmente en el escaparate de la capacidad creativa del ser humano, que significa. Y por ello vamos ya poniéndonos en marcha y asomará, claro que sí, en próximos Musas y Genios, este Festival de Jerez que está de cumpleaños, que alcanza el cuarto de siglo y que, atención, tiene actualidad de última hora que apuntar a los contenidos de nuestro espacio de hoy. El Festival de Jerez ofrece 6 cursos online para quienes no puedan desplazarse a la ciudad. El certamen busca, así, atender las peticiones de alumnos con restricciones de movilidad en sus respectivos países. ¿Cursos de qué? Pues vamos a ir apuntando el de Técnica y Estilo del Baile por Seguirilla, de nivel medio, impartido por Rafaela Carrasco, el de Técnica y Estilo del Baile por Farruca, de nivel medio, a cargo de Marco Flores, y el de Técnica del Baile por Martinete, de nivel básico, que cuenta con el magisterio de Ángel Muñoz. Todos ellos del 8 al 14 de mayo. Y entre el 16 y el 22 de mayo, los profesores serán La Moneta, con Técnica y Estilo del Baile por Tangos, a nivel medio, Manuel Liñán, con Técnica y Estilo de las Guajiras, con Abanico, nivel medio, y Alicia Márquez, Técnica de las Bamberas, nivel más y como. Los cursos online tendrán la misma duración que las clases presenciales y su correspondiente diploma de participación. Además, se incluye la posibilidad de ver la grabación de un espectáculo, en el caso de los inscritos, en la primera semana. El espectáculo ofertado es el que protagoniza Andrés Peña, el titulado Campanas de Santiago. Ese será el 7 de mayo. Los alumnos online inscritos en la segunda semana podrán ver la grabación del montaje Mis tres puñales, de Tamara Tañé, que tendrá lugar el 19 de mayo. Es, pues, momento para tener en cuenta justamente esos ingredientes del área formativa, esa parcela en concreto que tantas alegrías da también a esta edición que va poco a poco recuperando la normalidad. Nosotros lo que rescatamos, lo que alcanzamos ya, es el final de este primero de nuestros podcasts culturales. Y cerramos con algún titular. En el terreno flamenco, precisamente, la cantora Rocío Márquez abre un original curso sobre flamenco en la educación. María Terremoto, Miguel Chamizo o el concursante de Tierra de Talentos, Mario Márquez, también entre los participantes. Y aún nos quedan los ecos de la simpatía, del buen humor de Manu Sánchez, que este pasado fin de semana estuvo en el Jerezano Teatro Villa Marta con una versión actualizada del Gran Emigrante. Y las propuestas culturales tienen origen diverso. El sindicato CESIF tiene convocado el 5º concurso fotográfico Igualdad y Respeto con la Pandemia como temática. Así como no olvidamos que precisamente hasta el 19 de abril hay plazo de entrega de trabajos al concurso fotográfico que convoca esta casa. COPE, en el marco de la Semana Santa que acaba de quedar atrás. Gracias por recibirnos, gracias por abrir tus brazos a la cultura y a esta propuesta de la cadena COPE, de COPE en la provincia de Cádiz, con tu cultura, la más cercana, la que más te interesa, con personalidades de la creación, con instituciones que generan cultura y con propuestas que espero te gusten. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez y recuerda que dentro de 15 días volvemos a estar contigo, aunque para entonces podrás, si quieres, volver a disfrutar este y todos los podcasts que vayan surgiendo. Sé feliz, busca cultura, consúmela siempre.
En la provincia de Cádiz.